Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abramos en el libro del Génesis, capítulo 3. Esta mañana echaremos un vistazo, si el Señor lo permite, a los versículos 16 al 19. Y el título de nuestro mensaje de esta mañana es Dificultades en el matrimonio. Ojalá el pastor predicara sobre algo más relevante. Dificultades en el matrimonio. ¿De dónde viene eso? Pues bien, la respuesta se encuentra en Génesis 3. Solo para recordarles, hemos comenzado y continuamos avanzando versículo por versículo a través del libro del Génesis, habiendo entrado en la primera sección principal del libro, que es el comienzo de la raza humana, capítulos 1 al 11, y esa sección tiene cuatro subpartes. La primera de las cuales ya hemos tratado, la creación misma. Génesis 1 era una visión general de toda la semana de la creación, y el Génesis 2 profundizaba en el sexto día de la semana de la creación, dando más detalles que no se encuentran en el capítulo 1, porque es la creación de la humanidad, el hombre y la mujer, el pináculo del orden creado por Dios. Y todo parece ir sobre ruedas. ¿Y qué fue lo que salió mal? Bueno, Génesis 3 salió mal. Y así pasamos a Génesis 3 al 5. Génesis 4 y 5 describen las secuelas de lo ocurrido en el capítulo 3. Pero el capítulo 3 es ese capítulo crucial porque describe la caída de la raza humana. He utilizado esta cita de W.H. Griffith Thomas, que dijo, este capítulo es el eje sobre el que gira toda la Biblia. Realmente no puedes darle sentido a nuestro mundo. No se puede entender lo que está mal en la tierra y no se puede entender por qué necesitamos un Salvador sin entender Génesis 3. Por eso creo que Satanás ha trabajado tanto para eliminar el Génesis primitivo, en particular el tercer capítulo del pensamiento del hombre moderno. Sin embargo, si entendemos Génesis 3 y lo asimilamos como Dios quiere que lo hagamos, de repente todo lo que Dios dice en el resto de la Biblia sobre nuestra redención encaja perfectamente. Génesis 3, como ya hemos dicho, tiene diferentes partes. Ya hemos estudiado los versículos del 1 al 5, la tentación de la serpiente. Me gusta llamarla la serpiente. Vimos sus tácticas y vimos los errores de Adán y Eva en la guerra espiritual. El versículo 6 es el pecado en sí de Adán y Eva. Ahí es donde ambos comieron del árbol prohibido. Y allí aprendemos lecciones sobre las tres vías de tentación y la destrucción de la jerarquía de autoridad que Dios había establecido en los capítulos anteriores. Y luego pasamos a los versículos 7 al 13, donde descubrimos que las consecuencias siguen al pecado como la noche sigue al día. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir las consecuencias. Y habían cuatro consecuencias. El hombre se volvió religioso, versículo 7. Se rompió la comunión entre Dios y el hombre, versículos 8 al 10. Todos culpan a los demás menos a sí mismos. Me alegro de que eso no ocurra hoy. Versículos 11 al 13. Y entonces, lo que Dios estableció en términos de una estructura jerárquica y de autoridad es ahora pervertido, y Satanás se ha convertido en el príncipe y el poder del aire. Y en este punto, el Creador habla y comienza a imponer juicios, no solo sobre Adán y Eva, sino sobre toda la humanidad. Se ocupa primero de la serpiente, porque la serpiente peca en primer lugar. Se ocupa de la mujer. En segundo lugar, porque la mujer pecó en segundo lugar, se ocupa del hombre en tercer lugar, porque el hombre pecó de terceras, y le dice dos cosas a la serpiente, versículos 14 y 15, dos cosas a la mujer, versículo 16, y dos cosas a el hombre, versículos 17 al 19. La última vez vimos lo que le dijo a la serpiente. Inmediatamente el cuerpo de la serpiente cambió, versículo 14. Y luego en el versículo 15, le fue dada una profecía. Quizás sea la profecía más importante que se pueda entender para dar sentido al resto de la Biblia. Hay una profecía que dice que vendrá uno de la semilla de la mujer, Eva, que tomará la cabeza de la serpiente y la aplastará. Es interesante que Pablo en el capítulo 16 del libro de Romanos haga referencia a esto al final del libro. Dice que llegará el momento en que Satanás pronto será aplastado bajo sus pies. El resto de la escritura es un desarrollo de esa profecía. Es una predicción, no tanto cómo, porque los detalles no se dan hasta que empiezas a avanzar por la Biblia, pero es una descripción de lo que va a pasar. Es una descripción de que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo estamos en el lado ganador de la historia porque Satanás tiene los días contados. Es un enemigo derrotado. Tiene los días contados desde que se dio esa profecía en Génesis 3:15. Allí leemos, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Satanás, en el camino podrás causar muchos problemas, pero al final te aplastarán la cabeza. Y el resto de la escritura explica cómo Satanás causaría problemas y cómo finalmente sería un enemigo derrotado. Con todo lo que está pasando hoy en el mundo, es tan importante tener la mentalidad de Dios, donde sabemos que estamos en el lado ganador. Amén. Tú sabes cómo van a terminar las cosas y que Dios no ha perdido el control de las cosas. No solo se ha conseguido la victoria, sino que hay más victoria en camino. Así que analizamos lo que le dijo a la serpiente. Y ahora pasamos al versículo 16, donde empieza a hablar a la mujer y le dirá dos cosas a la mujer. Lo primero que le dice está en la primera parte del versículo 16. Lo segundo que le dice está en la segunda parte del versículo 16. Así que fíjate, si quieres, en el capítulo 3 del Génesis. Y fíjate en lo que le dice a la mujer. Versículo 16 a la mujer. Así que ya no trata con la serpiente. Ahora se ocupa con la mujer que pecó de segundas. Esto sería para Eva, para la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Lo que el Señor le dice a la mujer es lo siguiente. El proceso de maternidad va a ser doloroso. Esto es muy importante de entender. La maternidad, la procreación, no es la maldición. Mucha gente, por las ramificaciones que se han introducido, piensa que es la maldición. Pero la procreación y el tener hijos no es la maldición, porque ves que la procreación y el tener hijos fueron establecidos por Dios mismo en Génesis 1 antes de la caída. ¿Recuerdas lo que Dios dijo en Génesis 1:28? Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tener hijos no es una maldición. Eso es algo que Dios desea, es algo que Dios diseñó. Y por supuesto, siempre hay excepciones a la regla de las parejas que no pueden tener hijos, por el motivo que sea. Y no está tratando todas las excepciones aquí. Pero en general, es el plan y el programa de Dios que el hombre y la mujer se unan, varón y mujer, dentro de los lazos del matrimonio o casamiento y procreen y tengan hijos. De hecho, el Salmo 127, 3 a 5, lo expresa así. Y es interesante porque este pasaje está en nuestra pared del fondo. Cuando pases por nuestro pasillo, verás estos versículos allí. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Así que no te hagas a la idea de que, de alguna manera, los niños son el enemigo. Algunos podemos pensar que si están fuera de control, eso nunca ocurre en la sociedad actual, ¿verdad? Pero en general no lo son. Son una bendición del Señor. Es decir, el Señor estableció la raza humana para procrear. Es una de las características únicas de la humanidad que ni siquiera los propios ángeles comparten en esta capacidad y en esta cualidad. Entonces, si la procreación es algo que Dios estableció antes de la caída, ¿qué está diciendo aquí en el versículo 16 cuando le dice a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos? No está diciendo que la procreación sea la maldición. Lo que está diciendo es, la maldición es la siguiente, el proceso ahora va a ser doloroso. El proceso en sí se va a volver difícil. La procreación no es el problema, pero la maldición introdujo un dolor en el proceso. Y es una realidad en la historia mundial de muchas, muchas mujeres que han muerto en el proceso de la maternidad. De hecho, incluso en el libro del Génesis, esto sucede en el capítulo 35 del Génesis, versículos 16 al 18. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, «No temas, porque ahora tienes este otro hijo», y ocurrió cuando su alma partía. Y luego dice el texto bíblico, «Y cuando su alma partía, pues murió», lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Aún Raquel, como descubriremos, murió mientras alumbraba a uno de sus hijos. Vivimos en una época maravillosa de cultura avanzada, medicina avanzada, en la que esto se puede corregir de muchas maneras. Pero la mayoría de la gente en la historia del mundo no ha tenido estos avances tecnológicos que tenemos hoy. Y muchas, muchas mujeres han muerto en el proceso de tener hijos. Exactamente lo que el Señor dijo aquí al principio. Puede que no utilice la palabra muerte o morir, pero sí la palabra dolor o dificultad. Recuerdo cuando mi mujer quedó embarazada de mi hija. Y por supuesto, Sara era muy grande y no venía bien, así que tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia a Ann. Y yo estaba sentado en la sala de espera y estaba muy nervioso, y el médico me dice, «Por cierto, si esto hubiera ocurrido hace 100 años o 150 años, hace 200 años, tu mujer y tu hija habrían muerto». Y yo estaba como, «¿Alguna otra palabra de aliento que quieras compartir conmigo?». Pero era un compañero cristiano, y creo que pensó que yo podría aguantar la broma. Pero es una triste realidad de la vida. Y creo que cuando Génesis 3:16 habla de este dolor en el parto, creo que en realidad va más allá simplemente del proceso inmediato del nacimiento. Creo que también está hablando del proceso de criar o educar a los hijos, que puede ser un proceso muy, muy difícil, muy, muy doloroso, algo que Dios nunca diseñó para que fuera así. Es interesante que cuando vas a través de las diversas peticiones de oración que se comparten aquí en Sugarland Bible Church y como uno de los ancianos, tengo la oportunidad de mirar todas esas peticiones de oración para que podamos orar por ellas. Tantas personas están orando por sus hijos, con el corazón roto por sus hijos, con el corazón roto por el hecho de que sus hijos se han alejado o no se comportan como cristianos o les ha pasado esto o aquello. Y muchas de las oraciones tienen que ver con este tema. Y creo que es en gran medida un resultado o una manifestación de lo que Dios dice aquí en Génesis 3:16. Hay algo doloroso en todo este proceso. El dolor del proceso nunca fue el designio de Dios, pero el pecado trae consecuencias. Puedes elegir tu pecado. Adán y Eva eligieron su pecado. Comieron libremente del árbol del conocimiento, pero no tuvieron la oportunidad de elegir esta consecuencia, el dolor de tener hijos e incluso de criarlos. Y entonces Dios le dice algo más a la mujer, y por eso hemos titulado este mensaje Dificultades en el matrimonio. ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué las estadísticas indican que la mitad de los matrimonios acaban en divorcio? ¿Por qué esa estadística es casi la misma dentro de la comunidad cristiana que fuera de ella? Bueno, en realidad hay una razón para esto, dada al principio de la Biblia. Dice esto en la segunda parte del versículo 16, cuando el Señor le está hablando a Eva: Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora permítanme explicar cómo este versículo, creo, es mal interpretado por la mayoría de la gente. Toman esa palabra deseo, y ahí está en hebreo entre paréntesis: Con todo, tu deseo será para tu marido. El Señor habla a la mujer, y Él tendrá dominio sobre ti. Y suelen acudir al Cantar de los Cantares, donde se encuentra la misma palabra hebrea, deseo. Cantar de los Cantares 7:10 dice: Yo soy de mi amado, y para mí es todo su deseo. Y convierten esto en una especie de enseñanza sobre cómo la mujer va a estar llena de deseo por su marido. No sé cómo eso necesariamente sería una maldición, y he escuchado que se enseña de esta manera, que ella estará en este tipo de relación con su esposo, donde voluntariamente se va a someter a él y estará realizada con deseo hacia él. Y para que esa interpretación funcione, tienes que dejar el libro del Génesis, dejar al autor Moisés, y tienes que viajar unos 4 siglos al futuro, a un tiempo diferente, a un libro diferente, a un autor diferente, Salomón. Y tienes que tomar el Cantar de los Cantares 7:10 y leerlo de nuevo en Génesis 3:16. Y eso se convierte en la base para que la gente malinterprete o maltrate este pasaje. Entonces, si esa es la forma incorrecta de tratar este pasaje, ¿cuál sería la forma correcta? Es mucho más sencillo. No tienes que huir a otro autor en otro periodo de tiempo que está usando la misma palabra para entender esto. Solo tienes que coger tu Biblia y pasar una página a la derecha. Muy sencillo. Y si pasas una página a la derecha, leerás estas palabras en Génesis 4:7, mientras Dios le habla a Caín, quien está contemplando en asesinar a su hermano: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora observa esta segunda parte del versículo 7: Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hay una erudita llamada Susan Faux, que en la década de 1970 publicó un artículo en el Westminster Theological Journal en el que mostró que la estructura gramatical en hebreo de Génesis 3:16 es idéntica a la estructura gramatical de Génesis 4:7. En otras palabras, no tengo que correr al Cantar de los Cantares para obtener una interpretación de esto. Todo lo que tengo que hacer es prestar atención a cómo Moisés usa la misma estructura de oración, literalmente un capítulo después. Hay algunos cambios cosméticos con los pronombres y cosas por el estilo, pero básicamente es la misma estructura de frases. Como Moisés, el autor del Génesis, utiliza la misma estructura de frases, literalmente un capítulo a la derecha. Y lo que sucede en Génesis 4:7 es una lucha de poder, y es el mismo tipo de lucha de poder que se describe en Génesis 3:16. Y cuando entiendas la lucha de poder, comprenderás por qué el matrimonio se vuelve tan difícil. Lo que Dios le está diciendo a Caín en Génesis 4:7 es: mientras que estás contemplando asesinar a tu hermano Abel, estás en una lucha de poder, porque el pecado está personificado como estar al acecho, a la puerta, y está literalmente tratando de dominarte. Su deseo La misma palabra hebrea, deseo, es por ti. Y si no quieres que te controle, tú tienes que controlarlo. Y más te vale empezar a luchar contra él. En realidad es una maravillosa palabra de exhortación para todos nosotros cuando nos vemos tentados a hacer cosas que no deberíamos hacer. Esa lucha de poder continúa. El pecado quiere controlarte, pero es mejor que lo controles antes de que él te controle a ti. Esta es la misma estructura de la oración que en Génesis 3:16. Y si nos fijamos en esa observación, lo que vemos rápidamente es que lo que se describe en Génesis 3:16 como consecuencia de la caída no tiene nada que ver con el cantar de los cantares, ni con el romance, ni con nada por el estilo. No es así como se utiliza la palabra deseo. Lo que está diciendo es que la caída ha sucedido y la proclividad natural de la mujer será desear. En otras palabras, dominar o controlar el matrimonio, al igual que el pecado está acechando a la puerta y quiere dominar a Caín de la misma manera que la mujer. Y esto no es el designio de Dios, es la ramificación de la caída. La mujer desea controlar al hombre. ¿Y adivina qué? Al hombre no le va a gustar. Y el hombre va a empezar a contraatacar. Y va a empezar a intentar controlarla para que ella no le controle a él. Y eso es exactamente lo que Dios le dice a Caín. El pecado está tratando de controlarte, pero es mejor que lo controles antes de que él te controle a ti. Así que la tendencia natural dentro del matrimonio es que la mujer intente usurpar la autoridad o el liderazgo del hombre, y el hombre se va a resentir, va a contraatacar, y así se ve el comienzo de la batalla de los sexos en el matrimonio. Ves el comienzo del feminismo, la mujer intenta dominar el matrimonio, y ves el comienzo del machismo, donde la tendencia básica del hombre en la caída va a ser en atropellar a la mujer, no tratarla como dice Primera de Pedro 3:7, el vaso más frágil que ella es más débil que tú, ella es el recipiente más débil, no es menos importante, no es menos inteligente, pero dada su composición, se reducirá a lágrimas más rápido que un hombre. Y si jugaran en un equipo de fútbol masculino y otro femenino, apostaría por los hombres. Porque los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres en la mayoría de los casos. Apaga el World Wrestling Federation por un minuto, donde tienes a estas mujeres amazonas dándole palizas a la gente. Eso es la excepción a la regla y no lo normativo. ¿De acuerdo? No se ocupa de todas las excepciones. Y lo que se describe aquí es una lucha de poder que tiene lugar en todos los matrimonios. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios diseñó, pero así son las cosas. No es como eran las cosas originalmente antes de la caída, pero es como son ahora. Y una de las cosas que hay que entender sobre la caída es que la caída del hombre no solo tuvo un impacto negativo en nuestra relación vertical con Dios. Evidentemente, eso tiene mucho que ver. Lo vimos en Génesis 3:8-10, donde se rompe la comunión entre Dios y el hombre, pero también tuvo un impacto en nuestras relaciones horizontales, hasta la relación más significativa que se puede tener con otro ser humano en el matrimonio mismo. Ya sabes, las parejas a menudo vienen a nosotros y dicen, estamos teniendo dificultades en nuestro matrimonio. Y mi respuesta es, bueno, por supuesto que tienes dificultades en tu matrimonio. Eso es lo que Dios dijo que sucedería. Y empiezas a ver esto, y empiezas a entender por qué el matrimonio es tan difícil, porque hay una continua lucha de poder entre el hombre y la mujer. Sabes, el matrimonio debe ser honrado. No estoy menospreciando el matrimonio. Desde luego, Jesús no menospreciaba el matrimonio. Realizó su primera señal en una boda en Caná de Galilea. El matrimonio debe ser honrado. Pablo, que estaba a favor del matrimonio, dijo esto en 1 Corintios 7, 28, acerca de las personas que contemplan el matrimonio. Habla de casarse y darse en matrimonio. Y en la segunda parte del versículo dice, sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Vaya. ¿Por qué un libro que está tan a favor del matrimonio diría algo así? Debido a Génesis 3:16. Este versículo contaminó o corrompió el diseño original de Dios para el matrimonio. ¿Por qué Salomón diría cosas así? Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Proverbios 21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Proverbios 25:24. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Las mujeres dicen, espera un minuto, ahora le echas toda la culpa a las mujeres. Bueno, eso es porque Salomón era un hombre y podía escribir lo que quisiera, supongo. Pero el problema también va en sentido contrario. Creo que el matrimonio puede ser lo más parecido al cielo en la tierra si sigues los principios de Dios. Y creo que el matrimonio es lo más cerca que estarás al mismísimo infierno cuando no se honran los principios de Dios. Entonces, ¿cómo escapar de esto? ¿Cómo escapar de esta tensión en la que se encierra todo matrimonio? El deseo de la mujer es dominar al hombre. El hombre se resiente y pisotea a la mujer. ¿Cómo escapar a un conflicto natural entre el hombre y la mujer dentro de la institución del matrimonio? Un conflicto que Dios nunca diseñó, pero ahora está ahí a causa del pecado. ¿Cómo escapas? Bueno, cuando entiendes esto, entonces Efesios 5:22 al 33 empiezan a tener mucho sentido. Mucha gente enseña Efesios 5:22 al 33, que son los mandamientos que debemos seguir como cristianos dentro del matrimonio, sin explicar adecuadamente a la gente por qué necesitamos ese capítulo. La razón por la que necesitamos ese capítulo es debido a un problema que Dios explica que está sucediendo ahora a través de una lucha de poder en Génesis 3:16. Génesis 3:16 es el problema. Efesios 5:22 al 33 es la respuesta. ¿Y qué dice Efesios 5:22 a 33? Dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Esto es totalmente contrario a la inclinación natural del hombre. El hombre no actúa así, no quiere actuar así. Lo que quiere hacer es atropellarla y perjudicarla por ser la más débil. Y la única escapatoria a esa proclividad natural que todos tenemos como hombres es seguir esa exhortación. Porque cuando amo a mi esposa como Cristo me ama, estoy contrarrestando mis tendencias machistas esenciales que están arraigadas en mí a causa del pecado original. ¿Y cuál es la solución para la mujer que está tratando de controlar el matrimonio y tratando de controlar al hombre que es respetar a su marido y someterse a su autoridad? A medida que ella respeta y se somete a su marido como al Señor, descubrirá que ahora tiene a Emmanuel para contrarrestar lo que hay dentro de ella, que es controlar y dominar. Sus impulsos feministas básicos serán restringidos y controlados mediante la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios escrita. Los impulsos chauvinistas básicos del hombre serán restringidos y controlados siguiendo Efesios 5:22 al 33. Seré completamente honesto contigo. Llevo 20 años casado y no cambiaría nada. Me encanta estar casado, amo a mi mujer. Pero cuando tenemos problemas, y hemos tenido los nuestros, como todo el mundo, cuando tenemos problemas, no sí, sino cuando, 9 de cada 10 veces, y quizá esa cifra sea demasiado baja, tiene que ver con el hecho de que uno de nosotros, o ambos, nos hemos salido del modelo de Efesios 5 y muy pronto nos saldremos del modelo de Efesios 5 porque es contrario a lo que somos en el pecado original. Es contrario a nuestros impulsos básicos en el pecado original. Así que hay una pelea, una discusión. Y normalmente con este tipo de discusiones dentro del matrimonio, la cuestión nunca es el problema. En realidad, la cuestión es el egoísmo. Y voy a ser honesto, por lo general soy yo mismo porque realmente no estoy haciendo lo que Dios dijo. Y cuando recupero el aliento teniendo un periodo de enfriamiento, reconozco mi pecado ante el Señor. Y es interesante cómo las cosas empiezan a funcionar de nuevo. Y cualquiera que fuera el problema por el cual nos molestamos, luego pasa una semana o dos y ni siquiera podemos recordar sobre qué discutíamos, porque el tema no es realmente el tema. La cuestión es Efesios 5 y salirme de ese diseño y, en consecuencia, volver a mis tendencias naturales, machistas, atropellándola porque me molesta que me controlen. ¿Lo ves? El hecho es que tu mejor consejo matrimonial no vas a conseguirlo del Dr. Phil. Lo vas a obtener aquí mismo de la Biblia. Y de hecho, en lugar de poner a todo el mundo en fila y pasar horas y horas y horas de asesoramiento matrimonial y que la gente venga y contarle a todo el mundo, contarle al personal pastoral sus problemas, con un sermón como este arreglará el 99% de estos problemas. Si realmente entendemos cuál es el problema, si entendemos cuál es nuestra proclividad natural y entendemos la solución de Dios al problema, esto se convierte en el problema con un hombre joven o una mujer joven que quiere casarse con un incrédulo. Este es el desastre. Una mujer joven entrará en el noviazgo con un joven que no es cristiano o no es creyente, y ella necesita entender en lo que se está metiendo. Ella se está poniendo en una situación en la que él no tiene la capacidad de amarle de la manera en que Dios le diseñó para ser amada, porque no conoce a Jesús. Si no conoce a Jesús, ¿qué sentido podría tener con Efesios 5? Verás, toda mi base para tratar a mi esposa viene de cómo el Señor me trata a mí. Se supone que como la trato a ella es como el Señor me trata a mí. Ahora bien, ¿cómo voy a saber cómo tratarla si no tengo ninguna relación con el Señor y nunca he recibido su gracia? A menos que su matrimonio sea tal que los dos juntos, porque se necesitan dos para bailar el tango, estén comprometidos, ambos, a seguir los principios de Efesios 5, momento a momento, resistiendo la inclinación natural por la lucha de poder, a menos que estés unido a una persona que esté comprometida con ese proceso. Déjame decirte algo, será una lucha de poder hasta el día de tu muerte. Y lo que Dios ha diseñado para fines celestiales se convertirá en el mismísimo infierno. Y que el Señor nos ayude a entender esto. Y no es solo la idea de casarse con un incrédulo, porque dentro del ámbito de los creyentes hay todo tipo de creyentes diferentes, ¿no? Pablo habla en la primera de Corintios 3, 1 al 3, sobre los bebés en Cristo, los niños en Cristo, los carnales en Cristo. Solo el Señor puede unirte a una persona que sea un cristiano en crecimiento. Él o ella necesita no solo ser un cristiano, sino un cristiano en crecimiento comprometido con el proceso de discipulado. Porque si te unes a alguien que no comparte ese compromiso, entonces la lucha de poder y la batalla de los sexos y el feminismo y el machismo, que es nuestra inclinación básica, dominará esa relación hasta que el Señor regrese. Y que Dios nos ayude a entenderlo, que Dios nos ayude a dar a la gente consejos matrimoniales precisos y adecuados, no a partir de un montón de palabrería psicológica que se oye en los programas de entrevistas. sino a partir de los principios de la palabra de Dios. Y así Dios ahora ha hablado a la mujer y dice, aquí hay dos cosas que están sucediendo debido a la caída. Número uno, el proceso de la maternidad va a ser difícil, no la maternidad en sí, pero el proceso es duro. Y número dos, tienes que luchar. Tienes anarquía en tu propia casa. Tienes una guerra civil en tu propia casa con la persona con la que te has comprometido en sagrado matrimonio. Y ese es el problema. Pablo llegará más adelante en la historia bíblica y nos dará la solución. A menos que entiendas esto desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de Dios, realmente no entiendes por qué el matrimonio es tan difícil, cuáles son los problemas y por qué las personas no pueden llevarse bien. Los consejos matrimoniales son bastante simples cuando tienes a dos personas en conflicto dentro del matrimonio. Es muy sencillo. Tú deja de ser egoísta y tú también deja de ser egoísta. Fin de la sesión de consejería. Sí, pero que esto, que lo otro, que ella hizo esto, que él hizo aquello. Dejen de ser egoístas, los dos. Dejen de ser egoístas y empiecen a ser sacrificiales. Bueno, necesito un modelo para eso. ¿Acaso el Señor no ha sido sacrificial contigo? Entonces comienza a tratarla como el Señor te trata a ti. Y ella debe dejar de tratar de controlarlo y empezar a someterse a él como al Señor. Y entonces verás cómo aparece la felicidad conyugal justo ahí, en tu casa. Una guerra civil puede transformarse en una de las relaciones más armoniosas que un ser humano puede experimentar en esta vida, creo yo, de este lado de la eternidad. Vaya, pastor, has sido muy duro con las mujeres. Bueno, anímense, señoras. Mira esto. Ahora habla con el hombre, versículos 17 al 19. El hombre pecó en tercer lugar. El Señor se dirige al hombre tercero. Y le dice dos cosas al hombre. Lo primero que dice es trabajo doloroso. Tienes que ir a trabajar el lunes por la mañana, en otras palabras. Génesis 3:17. Luego dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Permítanme que interrumpa aquí. Has escuchado la voz de tu mujer. Te saliste de la jerarquía de liderazgo que he establecido. Tú debes guiar a tu esposa en las cosas de Dios, pero ahora estás escuchando a tu esposa en rebelión contra las cosas de Dios. Llevo aquí 10 años, y en este tiempo hemos visto ir y venir a mucha gente. He visto a mucha gente salir de Sugarland Bible Church. Y no puedo decirte cuántos ejemplos hay de la mujer guiando al hombre en la dirección equivocada. No estoy diciendo que Sugarland Bible Church sea una iglesia perfecta. Si encuentras la iglesia perfecta, no te unas a ella porque la arruinarás. Pero la realidad es que he visto incontables casos en los que la mujer convence al hombre de alejarse de algo en lo que Dios quería que él estuviera involucrado, o de rechazar una verdad que Dios quería que él recibiera. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora mira esto con mucho cuidado. El trabajo no es el problema. Industria, productividad, energía no es la maldición. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la caída del hombre, Dios lo diseñó para ser productivo. Él dijo en Génesis 2:15, antes de la caída, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso requiere actividad, productividad y energía. La Biblia nunca apoya la pereza de ninguna forma o manera. Nunca aprueba la vagancia. De hecho, forma un equilibrio bíblico perfecto cuando condena la adicción al trabajo. Por eso dice que descansemos el séptimo día. Condena la adicción al trabajo, pero al mismo tiempo no promueve la pereza o la vagancia, porque el hombre era productivo antes de la caída. De hecho, cuando todo esté dicho y hecho, y haya una renovación de nuestro mundo en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿qué estaremos haciendo según Apocalipsis 22:3? Simplemente sentados sin hacer nada. No, dice en Apocalipsis 22:3, sus siervos le servirán. Eso es actividad, eso es energía, eso es industria. Son cosas que están bien. Esas son cosas que Dios creó. Esas son cosas que Dios diseñó. Si eso es cierto, ¿cuál es la maldición? La maldición es que ahora tienes que trabajar para sobrevivir. Ahora tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Sabes, hay tantos proyectos en la vida que desearías poder hacer. Quieres ser autor, quieres ser artista, quieres ser músico. Y no es interesante que no haya tiempo suficiente en el día para llegar a ser hábil en cualquiera de esas áreas. ¿Por qué? Porque tienes que salir y trabajar en un trabajo que no te gusta mucho y que lo haces solo para sobrevivir. Esa es la maldición. Trabajar con el sudor de tu frente es la maldición. Así que es muy similar a Génesis 3:16, en el sentido de que la maternidad no era la maldición, pero el proceso es ahora doloroso. Esa es la maldición. Es la misma idea aquí en los versículos 17 al 19. La industria, el trabajo, la creatividad, la productividad, la laboriosidad no son la maldición, sino hacerlo para sobrevivir. Esa es la maldición. Así fue como el pecado afectó a nuestro mundo. Porque cuando Adán y Eva paseaban en el frescor del jardín con el Señor, eran libres de dedicarse a lo que les dictaba el corazón, de canalizar sus energías allí donde pudieran ser canalizadas. Eso ya no es así. Ahora trabajas solo para sobrevivir. Ahora trabajas solo para mantenerte a flote. Y tenemos la bendición de vivir en un país con un alto nivel económico en el que algunas de estas ideas nos resultan extrañas. Pero te digo, vas por el mundo y ves a la gente trabajando la tierra solo para tener una comida, solo para tener provisiones, realmente sin saber si la cosecha va a salir o no. Y ese no es el designio de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el programa de Dios. No es así como Dios dispuso las cosas. Y cuando Dios establece las cosas en el estado eterno, no va a ser así, pero hoy es así. Así es desde Génesis 3 en adelante, porque la tierra misma se va a rebelar contra ti. El proceso de ganarse la vida se va a volver difícil. Ahora, espero que veas sarcasmo en esto. Dios es muy sarcástico. He mencionado muchas veces acerca de cómo las diferentes plagas que golpearon a Egipto por el Señor fueron diseñadas para burlarse de diferentes fases o aspectos del panteón politeísta egipcio. ¿Te gustan las ranas? Bien, las multiplicaré por todo Egipto. Tendrás tantas ranas que no sabrás qué hacer con todas. ¿Quieres adorar al Nilo? Se volvió rojo sangre, etcétera, 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 y esto es muy sarcástico. Lo que Dios está diciendo aquí es que quieres rebelarte contra mí. La propia tierra se rebelará ahora contra ti y ganarse la vida será difícil. Tu matrimonio es difícil. Tu carrera es difícil. El proceso de traer hijos al mundo es difícil. Tú dices, bueno, ¿es esta una enseñanza del Nuevo Testamento? Puedes apostar tu último dólar a que es. Pablo el apóstol en 2 de Tesalonicenses 3:10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Una de las cosas que hay que entender sobre el pecado es que no es solo una cosa espiritual, es una cosa física que salió mal en nuestro mundo. Romanos 8:19 al 22 está en un estado de dolores de parto y gimiendo a causa de ello. Y el gemido empezó aquí mismo, ya que el propio suelo se rebela contra nuestros antepasados. El mundo está en un estado de esclavitud en este momento, físicamente. la propia creación se personifica como un gemido. Y de acuerdo con Romanos 8, 19 al 20, simplemente no puede esperar el regreso de Jesucristo junto con sus ángeles para liberar a la creación de la esclavitud en la que ha estado desde el capítulo 3 del Génesis. Es exactamente la misma consecuencia física que vimos en el versículo 14, donde el cuerpo de la serpiente fue cambiado. Y hay mucho debate sobre el aspecto que tenía la serpiente antes de ser transformada. No sé si sé todo eso, solo sé que fue cambiada. Y cambió porque creo que Dios estaba mostrando a la humanidad que hay un precio físico a lo que acaba de suceder en el jardín del Edén. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Quieres sobrevivir? Entonces trabaja. Y lo que hoy se le está vendiendo a los Estados Unidos de América, y pienso que con la situación electoral actual, si las cosas no salen bien, esto va a empeorar rápidamente. Es la doctrina del socialismo. La doctrina del socialismo no dice que comas con el sudor de tu propio rostro. Lo que dice es que comas con el sudor del rostro de otra persona. Y esto es lo que se le está vendiendo a la juventud. Porque, por ejemplo, si este candidato gana o aquel otro gana, ha prometido borrar todas mis deudas estudiantiles. Yo llamo al socialismo un canto de sirena. Es una melodía que suena muy atractiva, porque si la escuchas con atención, lo que realmente promete es una forma de escapar de la maldición. En otras palabras, no tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Puedes disfrutar, recibir y comer del trabajo de otro. Socialismo siempre suena tan bien, pero en papel. Y la razón por la que suena tan bien es que elude la maldición. Y déjame decirte algo, suena maravilloso, pero no hay un ejemplo en ninguna parte de la historia de la humanidad donde haya funcionado. Por eso la izquierda odia a Estados Unidos. Quiero decir, ¿por qué existe este odio irracional por parte de actores y actrices, políticos, académicos, siempre destrozando América, siempre? ¿Por qué odian tanto a Estados Unidos? ¿Por qué si se levantaran las fronteras de este país, el mundo vendría aquí y aún así la izquierda odia a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un ejemplo. Yendo a Bradford, en las colonias de un sistema de mercado libre de naturaleza capitalista que ha funcionado. Los socialistas y los comunistas no tienen un sistema así. ¿Y qué haces cuando su sistema funciona y el tuyo no? ¿Derribas el existente? Y el socialismo en sí es una rebelión contra lo que Dios dijo. Dios fue muy claro, trabajarás con el sudor de tu propia frente. El socialismo dice que no. Puedes disfrutar gracias al trabajo de otro, lo que en realidad, si lo piensas, es la definición misma de esclavitud. Si yo como porque tú trabajas, entonces te has convertido en mi esclavo. Y cada universidad de todo este país, los jóvenes son arrastrados a esto porque no entienden la Biblia, no entienden las imposiciones del Creador. Y todo tiene sentido para ellos en papel. Suena bien en una aula de clase. El problema es que no tienes ejemplos de que funcione en ningún sitio. Creo que fue Margaret Thatcher quien lo expresó así. El problema con el socialismo es que suele ir en dirección al comunismo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la gente se cansa de trabajar para mantener a otra persona. Y entonces el marxista llega al poder y dice, bueno, vas a trabajar, lo quieras o no, por el cañón de una pistola. El socialismo acabará dando paso al comunismo. Y el problema, como dijo Margaret Thatcher con todos estos experimentos, es que te quedas sin el dinero de otros. Con el tiempo, el sistema empieza a sufrir tensiones, el sistema empieza a registrar un déficit o una deuda masiva, el sistema empieza a convulsionar, el sistema empieza a fragmentarse, la inflación entra en acción. ¿Sabes por qué? Los de la tele darán todas sus opiniones. Para mí es muy sencillo. Es una rebelión contra el versículo 19. Por eso se fragmenta. Y que Dios nos ayude a entender este periodo de tiempo que estamos viviendo ahora. Perdónenme un poco de humor político. Parece que vendría bien. Este es un cartel de Bernie Sanders. Y en la parte inferior dice, socialismo fue una gran idea hasta que aparece en el jardín de tu casa. Y está la mitad de un cartel de Bernie Sanders y la otra mitad dice, he cogido la mitad de tu cartel porque tú tenías uno y yo no. Seguro lo entenderás. Perdóname por esa indulgencia. Así que el trabajo va a ser difícil. Y lo último que le dice al hombre es la muerte. Mira el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, vas a morir. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué van a volver directamente al polvo del cual fueron formados por causa del pecado? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Porque eso es lo que Dios le dijo que sucedería. Dios fue muy claro. Antes de la caída, Él dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta palabra hebrea, morir, se utiliza 791 veces en la Biblia hebrea a partir de este momento. ¿Y sabes lo que significa cada vez que se usa? Significa morir, significa muerte. Ah, y vamos a recibir una lección sobre eso en Génesis 5. Porque ¿sabes qué? ¿Qué tienen en común todos esos hombres del Génesis 5? Están todos muertos. Génesis 5, 5. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Génesis 5, 8. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Génesis 5:11. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. Versículo 14. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Hombre, estoy viendo un patrón aquí. Génesis 5:20. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Pero también está Enoc, que escapó de la muerte. Quizás seamos esa generación que escapará a la muerte mediante el rapto. Eso espero. Versículo 27. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Versículo 31. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. ¿Por qué sigue muriendo todo el mundo? Porque eso es lo que Dios dijo que sucedería, por eso. Y por cierto, si el Señor tarda, tú vas a morir y yo voy a morir. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Es esta una enseñanza del Nuevo Testamento? Pues claro que sí. Pablo solo está repitiendo lo que dice el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, porque así como en Adán todos mueren. Romanos 5, 12. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Alguien muere entre nosotros y nos quedamos estupefactos. No puedo creer lo que pasó. No puedo creer que un miembro de la iglesia haya muerto. No puedo creer que haya muerto un familiar. De hecho, uno de mis colegas del Pre-Trib Research Center, el doctor Bill Watson, quien escribió libros maravillosos sobre el dispensacionalismo antes de Darby, él se iba a presentar en la misma conferencia donde yo estoy programado para hablar el próximo mes. De hecho, su nombre todavía aparece en el folleto del evento. El miércoles por la noche murió mientras dormía. No puedo creer que eso ocurra. ¿Por qué? Esto fue lo que dijo Dios. Esta es la realidad de vivir en un mundo después de la caída. Y de hecho, ahora mismo te estás muriendo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero el proceso de tu regreso a la tierra ya ha comenzado. Si no me crees, vete hoy a casa y mira tu anuario del instituto. 2 Corintios 4:16 dice: Por tanto, no desfallecemos. Oh no, estoy perdiendo mi juventud. Me estoy muriendo. Pablo te dice: No te desanimes. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, tú estás decayendo y yo también. Tu reunión de los 40 años del colegio te lo demostrará. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. No tengo que vivir una vida de derrota y pesimismo, porque esto es una realidad si soy un seguidor del Señor Jesucristo, y de hecho, el día se acerca en la historia humana donde Dios va a recrear el mundo y la muerte va a ser arrancada de él. ¿No es increíble? Apocalipsis 21:4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Piensa en todas las lágrimas que se han derramado a lo largo de la historia de la humanidad por la muerte de amigos y seres queridos. Dios no lo quiera. Niños, padres. Y un día esas lágrimas desaparecen. ¿Por qué? Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Saben que somos el único pueblo que puede vivir con cierto grado de optimismo y esperanza en medio de este mundo caído, marcado por la muerte? ¿Crees que las religiones orientales tienen alguna respuesta a esto? Lo mejor que se me ocurre es la reencarnación, en la que me reciclo para volver a morir, y entonces sucede a través de una progresión infinita. ¿Qué clase de esperanza es esa? La evolución dice que la muerte forma parte del orden natural de las cosas. Así es como se produce el progreso, la supervivencia del más fuerte. Nos preguntamos por qué los jóvenes se cortan las venas y se drogan. Las ideas tienen consecuencias, porque cuando se enseñan esas doctrinas, se quita la esperanza. Hubo un mundo en un tiempo sin muerte. Y si estoy entendiendo las escrituras proféticas con precisión, hay un nuevo mundo que viene donde la muerte es una cosa del pasado. Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 57 dice: Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es el último enemigo a abolir. Aquí es donde está la mayoría de la gente. Mira cómo está reaccionando la gente con esta locura de COVID en la que llevamos metidos los últimos meses. Mira los cierres y entra en las tiendas. Mira el miedo en la gente. Siéntate al lado de la gente en los aviones. Miedo absoluto. ¿Por qué tienen miedo? Porque podrían morir. La realidad de la situación es que ya se están muriendo y la gente vive su vida, sobre todo en esta locura en la que nos encontramos, donde el miedo a la muerte pende sobre sus cabezas y tienen miedo. Si no supiera nada de la Biblia, me daría miedo. Pero Jesús vino al mundo para eliminar el miedo a la muerte que mantenía a los hombres esclavizados toda su vida. ¿Por qué están en esclavitud? ¿Por qué tienen miedo? Porque pueden verlo a su alrededor. ¿Por qué pueden verlo a su alrededor? Debido a lo que salió mal aquí en Génesis 3. Pero qué maravilloso es conocer a Cristo personalmente y no tener miedo a la muerte. De hecho, si te mueres, alguien te mata, digamos, o te estornudan encima, o se quitan el tapabocas y se suenan la nariz a tu lado, te contagias un virus y mueres. Puede que en realidad te hayan hecho un favor, Porque Pablo dice que ausentarse del cuerpo es estar presente con el Señor. Pablo dice, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y allí habla de que es mucho mejor morir. Pero Jesús vino al mundo para rescatarnos de este miedo a la muerte. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Crees que la gente en este estado de miedo en el que estamos necesita libertad? Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Quiero decir, ser cristiano es algo asombroso porque no solo tu Biblia explica cuál es el problema, te da la respuesta. No tienes por qué vivir en este miedo perpetuo constantemente como los medios de comunicación lo están bombeando en tu mente día tras día tras día. Puedes vivir por encima de eso, simplemente descansando en las promesas de Dios. Pero déjame decirte algo. Estas promesas no van a ayudarte si no conoces a aquel a través del cual vienen las promesas. Estas promesas solo llegan a través de la persona de Jesucristo, que se puso en la línea de fuego. Él absorbió la ira del Dios Santo en nuestro lugar. Probó la muerte en nuestro lugar. Él experimentó la muerte en nuestro lugar para que yo pueda saber exactamente a dónde voy. Eso sí, no somos la generación del rapto. Y la pregunta básica para ti en Sugarland Bible Church es, ¿entiendes eso? Y has respondido a Él por medio de la fe, lo que significa que confías en ese mensaje y en lo que Jesús ha hecho por ti. Y al abrazar ese mensaje por medio de la fe, eres transferido a las promesas del mismo Dios Todopoderoso. Y ahora tu único trabajo es aprender lo que te ha prometido y creerlo y descansar en ello. Y no hay que dejarse arrastrar por una cultura tan temerosa. Como cristianos podemos vivir por encima de eso. Así que ese es el Evangelio. Si es algo sobre lo que la gente necesita más explicaciones, estoy a su disposición después del servicio. Así que dos cosas a la serpiente. Tu cuerpo ha cambiado y tu cabeza va a ser aplastada un día por el Salvador. Dos cosas para la mujer. El embarazo es difícil, el matrimonio es difícil. Dos cosas para el hombre. Tienes que trabajar para sobrevivir y vas a morir. Que pases una buena tarde. Pero al recorrer las páginas del Nuevo Testamento, descubrirás que Jesús tiene respuestas a nuestros problemas. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por Génesis 3. Estamos agradecidos por los cimientos que sienta en nuestras vidas para que podamos entender lo que necesitamos y apreciarlo una vez que lo recibimos. Oramos para que hagas esta gran obra en medio de nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén.